¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 289. Gracias por hacer botón de play, hacer descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y para esta ocasión estamos revisando otro pay-per-view de estos que nos encontramos en el camino al hacer Monday Night. Esta vez por parte de WWF, es In Your House 5, el último pay-per-view que presenta la empresa en 1995. Así que vamos a ver cómo cierra el año WWF, al menos en el tema de sus eventos grandes, o relativamente grandes. Y ya estamos en camino hacia Royal Rumble, que es el próximo mes. Y veremos cómo le va ahora con este último show de In Your House. Y para comentarlo está por aquí Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Y qué tal, gente que nos escucha por adelantado en Patreon y que nos está escuchando también en público ya una semana después? Exactamente, tú lo dices, no es precisamente el show grande para cerrar el año de 1995. No diría que fue un buen show, algo que recomendar, al menos bastante simple, sin mucha magia, más con un gran cierre, diría yo, y pues termina pues dejándonos por lo menos con un buen sabor de boca, ya camino a lo que sería el inicio de 1996, que sería, ya lo hemos mencionado semanas anteriores, un mejor año para el wrestling en general, sobre todo creo que para WCW, pero WWF pues también tendría una mejora bastante considerable. Digo, no puede ser peor que lo que hemos vivido en Monday Night con todo esto el tema del reinado de Diesel y luego Hogan en WCW y así. Pero vaya que se ven cosas buenas y este sería pues este momento en el cual ya se está haciendo la curva para ese cambio generacional que tendría los noventas.
Bueno, empezamos con el show y se habla de esto de Bret Hart y British Bulldog siendo familia, peleando en la época navideña además. Se ve a Papá Noel ahí entre el público. Jerry Lawler dice que tiene una gran sorpresa para después, que bueno, sería así una gran sorpresa. Y también, curiosamente, este show es el primer pay-per-view, al menos de lo que he podido ver, de WWE en la Network, que tiene los comentarios en español ahora, ¿no? De esos eventos antiguos y que han puesto estos audios de comentarios en español con la transmisión de ese entonces. Y curiosamente, cuando lo agregaron, pues justo el pay-per-view que nos tocaba ver fue el que pusieron como el primero que tiene este adicional. Así que pude escuchar, yo también me animé a escuchar el show así en español, con Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich, y divertido, ¿no? Entretenido escucharlos en esa época. Lo malo es que habrá sido tema del momento, pero al momento de poner sus voces, no se pone mute a las voces de Vince y Jerry Lawler, así que es un poco distractivo eso, pero bueno, uno se acostumbra y creo que hizo que sea más ameno el show, al menos para mí.
Sí, yo también lo vi en español. Yo cuando supe de la oportunidad, la tuve que aprovechar para ver. Creo que nunca había visto algo en español de WWE antes de mi época, de que empecé a ser fan. Quizás alguna cosa vi por allí, pero nunca un show completo. Y sí, primero, no solo esa parte, ¿no? El hecho de que el audio en inglés no está reducido en comparación al español, sino también es el hecho de que esto creo que es apenas el primer año habrán cumplido, o apenas como un año de tener comentaristas en español, al menos comentaristas allí al lado de la mesa de comentarios en inglés y así de una forma pues formal, de que los reconozcan. Pero sí, por esa parte, vaya, a mí se me hizo entretenido, y no solo eso, sino también es raro ver precisamente hacer la comparación de hoy en día. Hugo Sabinovich, por ejemplo, venía ya en esa época, él era luchador, era manager también. Según él, había sido hasta booker en WWF. Yo no creo eso, honestamente, pero ya tenía esa experiencia. Entonces, por estar teniendo esa experiencia, cuando está haciendo comentarios, lo hace siendo rudo, lo cual, pues, es bastante sacado de onda considerando el Hugo Sabinovich que tendríamos épocas después, que es un babyface con todas las de dar. Pero sí, no, yo decidí verlo así, a ver qué tal. No sé si vaya a ver los siguientes pay-per-views en español, probablemente no, porque también creo que parte del chiste es pues, ver cómo funcionaban los comentarios así en esa época. Y lamentablemente con este tema del pay-per-view en español no se puede prestar tanta atención a las promos. Más, no, te diré que en esta ocasión creo que estuvo muy bueno. Y vaya, creo que hicieron un buen trabajo Carlos Cabrera y Gustavo Vinovich. Ellos al final se terminarían convirtiendo como el referente, ¿no? De las voces en español en general, en la narración de lucha libre. Lo que me dio, al menos para el fanático mainstream, pero lo que me dio risa era cómo funcionaban en comparación a cómo lo hacían en años posteriores. Bueno, no sé si estás de acuerdo en eso. Ya cercano más a esta época, la química era como mucho más fluida, en el sentido de que no se interrumpían, hacían, sabes, como una conversación que se sentía natural. Aquí era muy. No sé si has visto alguna vez a los comentaristas de Más Lucha, los comentaristas que ellos también hacen comentarios en AAA, Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén aquí en México. Ellos son considerados como el mejor dúo de comentarios aquí en México. Lo que pasa con ellos es que ellos hacen mucho esto de que también hacen Hugo y Carlos en este caso, que cuando hacen transiciones entre ellos lo hacen como de una forma muy marcada. Por ejemplo, yo estoy diciendo algo, ¿no? Bueno, y ahí lo tiene Sabio Vega, aplica la Super Kick, Alessandro Leonardo. Y digo así, Alessandro Leonardo, para que tú sepas que te toca hablar y todo, pues sí, bueno, Sabio Vega con el control. Y se nota demasiado, pero lo hacen mucho. Y entonces llega un punto que es como de, ya, bueno, ¿sabes? Esto como que no es natural, ¿sabes? Pero eso mejoraría con el tiempo, por supuesto. Y bien, ahí como experiencia estuvo entretenido y vaya. Ya sabe la gente, entonces los pay-per-views más clásicos ya tienen comentarios en español. A ver si les interesa ya de pronto revivir algún momento importante, pero con las voces de Hugo y de Carlos.
Sí, yo bueno, lo que hago es ponerle mute, o sea, cambiar a inglés para las promos y eso. Y bueno, pienso tal vez ver seguir viendo en español hasta que haya la mesa de comentarios ya establecida con Jim Ross y Jerry Lawler, ¿no? Que es como el equipo bueno, luego de que se va Vince, que no es que lo haga mal, pero está no a ese nivel, pero bueno. Ya veremos cómo avanza eso también. Y pasemos al primer combate de la noche, en este In Your House, que es Razor Ramón y Marty Jannetty contra 1-2-3-Kid y Psycho Sid. Y se ve que Goldust está en el público, viendo entrar sobre todo ahí a Razor, ¿no? Haciéndole ojitos. Marty empieza con Kid. Razor entra, Kid no quiere saber nada con él. Razor lo detiene un momento, pero Kid termina dándole el tag a Sid. Toman el control sobre Razor. Marty hace el comeback. Hay un cartel en el público que dice: Marty debe morir. Todd Pettengill entrevista a Goldust ahí en medio del combate. Goldust habla de estar interesado en Razor, con ese cabello, ese pecho velludo. Y le entrega un sobre dorado a Todd para que se lo lleve a Razor más tarde. Mientras tanto, dominan a Marty en el ring. Razor hace el comeback. Termina aplicándole a Sid un bulldog desde la esquina. Y con eso se lleva la victoria. Y luego del combate, Razor intenta aplicarle el Razor's Edge a Kid. Pero Sid saca a Kid desde afuera del ring. Y escapan.
En comentarios en español, cuando está haciendo su entrada Razor y la cámara enfoca a Goldust, que hacen comentarios así como de, pero ¿serán ciertos entonces los rumores de Goldust? ¿Cuáles rumores, Hugo? ¿Cuáles rumores exactamente? Es rarísimo. Bueno, el tema del personaje de Goldust, esto apenas se está iniciando, ¿sabes? Creo que más adelante que la cosa se pondrá pues más caliente con él. Y podremos hacer pues mucho, mucho más debate del tema de su personaje, pero ya te están dando una idea, ¿no? De cómo de a dónde van. Y ya bueno, ya he comentado que es también, siento que Goldust es como una forma de Vince McMahon de manifestar su odio contra Hollywood. Esta lucha creo que fue como opener estuvo inofensiva, ¿sabes? Al principio creo que están haciendo un buen trabajo, creo que sentí que Kid y Sid están viéndose bien, están haciendo una buena combinación, y Marty, a pesar de que había ese cartel de que la gente pedía que muriese, No necesariamente está siendo muy odiado en el público, digo, están pues reaccionando bien y Razor pues sería quien tendría el comeback como era de esperarse. Más sin embargo, sí, como lo suelo decir en algunas ocasiones en estos combates en parejas, sin mucha ciencia, llegó un punto en el que se sentía que el dominio ya era como muy forzado o que se estaba prolongando mucho. Y sí, no, terminó siendo un opener bien. Creo que viendo la cartelera era quizás la mejor opción para opener, porque aparte nos deja ahí con una historia de, ok, mira, que puede haber algo entre Goldust y Razor. No estoy diciendo algo, me refiero a una historia en el ring, no, no quiero pues calentar más a los rumores de Goldust. Pero sí, no, simplemente no creo que tenga demasiados positivos este combate. Fue una cosa que sucedió y sin más. No creo que ninguno de los cuatro se haya visto particularmente pues, destacado, más allá de Razor, que tuvo la victoria y así. Y también, bueno, es el hecho de que, insisto, de que a pesar de que como equipo no me estaba pareciendo mal Sid y Kid, no me sigue gustando el hecho de que vaya Kid, lo siguen presentando así, como, ah, sí, soy 1-2-3 Kid y sigo siendo el niño, ¿sabes? El niño que ahora tiene un padrastro millonario en el caso de Ted DiBiase. Eso en cuanto a imagen así no me gusta, pero vaya, fue un combate que pasó y realmente viendo la cartelera creo que era la mejor opción para opener.
Sí, el combate estuvo ahí, no hay mucho más. Lo único que sí quiero decir es que es obvio que pues Golda se interese en Rezo Ramón, ¿no? Porque luego dirá, ah, podemos hablar de Scarface, pero bueno, ya se verá después. Presentan a Nature Boy Buddy Landell, pero Jerry Lawler interrumpe ahí la presentación. Dice que estamos cerca de la época del año en el que la gente espera que alguien venga de visita, pero no va a venir Santa Claus, sino que trae a alguien especial, alguien grande. Es Jeff Jarrett. Sale Jarrett ahí a hacer una promo. Una mala promo. Dice que es el mejor cantante, el mejor entretenedor, el mejor luchador del mundo. Lawler dice que Jarrett ha estado preparando su gira mundial, ¿no? Y tiene una sorpresa para él por todo lo que ha hecho. Por la venta de más de 50.000 copias o 500.000 copias de su último álbum. Le entrega un disco de oro. Jarrett se emociona y dice que había dicho él que iba a utilizar a WWF para mover su marca y así lo ha hecho. Dice que su siguiente álbum ya está listo. También se anuncia como el primer participante del próximo Royal Rumble 1996. Dice que será pronto campeón de WWF. Y luego Lawler invita a Jarrett a unirse a la mesa de comentarios.
Ustedes ya se imaginarán cómo yo estaba con este segmento. No, eran épocas felices, ¿no? Y de pronto tenemos en un mismo show a Dean Douglas y a Jeff Jarrett. Jeff Jarrett en esta época creo que es el Jeff Jarrett que menos me desagrada, porque es el Jarrett que precisamente es, no sé, es como cuando los recuerdos que yo tengo, las memorias que yo tengo de Jarrett, el que odio, es el que venden como un main eventer, ¿no? Y el que hace promos muy exageradas y que en general no me lo puedo creer como un tipo, pues, que está en el top. Este Jarrett, pues, creo que es la expresión máxima de un heel, también rozando la comedia, lo cual creo que está bien, sobre todo para esta época. Es sobre todo en una época de la New Generation en la cual pues él es quizás como uno de los más de los más sólidos realmente. Digo, yo lo preferiría a él por encima de gente como Tatanka, por ejemplo, o Kama Mustafa, qué sé yo, Mabel, así. Entonces, por esa parte está bien, mas sin embargo, a pesar de que creo que él en teoría hace su trabajo bien, en teoría, porque busca generar heat, pone over a los faces cuando les toca enfrentarlos y así. En general, Jarrett no tiene una gran promo. En general, él no. No sé, creo que el tipo simplemente no conecta demasiado con la gente, ¿sabes? Al punto de que la gente es como de, ah, se está esforzando, al menos. Llega un punto que es así. Pero bueno, al menos, pues llega con un propósito para mencionar el hecho de Royal Rumble y demás, pero esta igual tengo que irme haciendo la idea de que esto no va a ser lo último que vea de Jarrett en WWE. Voy a tener que acostumbrar un poco a él, sobre todo cuando llegue y ya se ponga a trabajar como Booker Vince Russo, ¿no? Que Jarrett llegó a ser doble campeón y así, eso fueron épocas terribles. Pero bueno, de momento pues tenemos al Jarrett de comedia allí junto con Jerry Lawler, que bueno, que por cierto, ahora en comentarios, esa es como la mesa de comentarios más sureña que es posible, ¿no? Pobre, pobre Vince, el tipo probablemente no esté disfrutando de estar en comentarios con Jarrett y con Lawler, pero bueno, él es un valiente y yo aprecio su sacrificio.
Y se hizo larga la promo, pero bueno. Y después hay otra promo, porque sale Dean Douglas, habla antes del combate contra Ahmed Johnson. Dice que él estaba listo para darle una lección de su vida a Ahmed. Pero los doctores han dicho que ningún luchador han hecho lo que ningún luchador es capaz de hacer: sacarlo de circulación, porque su espalda está solo al 65%. Y él sabe que el 65% igualmente podría vencer a Ahmed, pero no le han permitido luchar. Así que en cambio ha traído a un estudiante suyo, un graduado de su escuela, que es pues Nature Boy, Buddy Landell, a quien ya estaban presentando antes. Y el combate es Ahmed Johnson contra Buddy Landell. Y Ahmed entra buscando a Douglas. Landell intenta atacar por la espalda, pero no le hace ni cosquillas a Ahmed. Ahmed lo destruye, aplica la Tiger Bomb, se lleva la victoria. Le da una nalgada a Douglas con la tabla disciplinaria. Y luego hay un segmento más porque Lawler entrevista a Ahmed. Ahmed se queda mirando con mala cara a Jeff Jarrett. Luego Lawler y Jarrett le dicen a Ahmed que esa victoria no significa nada. Lawler le dice a Ahmed que pronto van a enfrentarse. Ahmed le toma la mano a Lawler para decirle a Jarrett que es un falso vaquero. Ahmed amenaza a Lawler, Jarrett aprovecha para golpearlo por la espalda con el disco de oro, en la cabeza, luego con una silla. Y luego en un momento, bueno, Ahmed deja de vender y se arma como un brawl, ¿no? Y Jarrett escapa, Ahmed va tras él. Y tienen un brawl un poco extraño, como que no saben qué hacer a veces por momentos, o Ahmed estará un poco perdido, ¿no? Si debe golpear o dejarse golpear o dejarlo ir. Y terminan yendo a backstage ahí a tropezones.
Muy extraño ese cierre. Me encanta, ¿no? De que Ahmed le dice sus verdades a Jarrett. Le dice, tú ni siquiera eres vaquero, lo cual es cierto. Y el country, bueno, el country tal vez por ahora no nos metamos con el country, ¿no? Para generar tanta polémica. ¿Quién es Nature Boy Buddy Landell? Bueno, creo que es hora de que como lo comentemos porque quizás mucha gente está escuchando esto y diga, ¿cómo que Nature Boy? ¿Se no era Ric Flair? Pues clase muy, así como Dean Douglas, voy a dar una clase muy breve. El original Nature Boy es Buddy Rogers, quien fue el primer campeón de WWF. Y pues él tenía ese gimmick hasta los inicios de los 80s, 1978, algo así, en donde Ric Flair comenzó a usar el gimmick de Nature Boy. Obviamente, él añadiendo más elementos, ¿no? Pero en general era la misma mística de la bata, el cabello así, todo, además rubio, ¿no? La música es la misma, cosas por el estilo. Y esto lo hizo famoso, pues, Ric Flair. Más sin embargo, durante esa misma época de los 90, de los 80s, de los mediados, Buddy Landell, quien era un luchador también de un circuito cercano a Flair, comenzó a usar el gimmick de Nature Boy. Y ellos, en efecto, se llegaron a enfrentar. También el duelo de Figure Four Leg Lock y cosas por el estilo, ¿no? Y hubo planes, en efecto, de que ellos tuviesen una rivalidad y todo. Mas esto no se concretó. Y además, Buddy Landell, para colmo, él también tenía en planes, pues, ser campeón mundial de NWA. Sin embargo, pues el tema de adicciones y problemas personales afectaron en gran medida a Buddy Landell y pues él es considerado uno de estos grandes talentos de los cuales nunca pudo explotar al máximo. Pero tiene sus buenos recorridos, sobre todo en Smoky Mountain Wrestling, la empresa de Jim Cornette que ya para esta época había cerrado. Entonces esta aparición es simplemente como de, bueno, ¿sabes qué? Boylan, ¿no? Que haga aquí el trabajo, ponga over a Matt Johnson y ya está. De hecho, dato curioso, la música que usó, que es la música clásica de Ric Flair, como ya sabemos, ese tema en particular, la versión con la que salió, es el primer tema de Flair en WWF. Así que ahí está de dato curioso. El combate no hay nada que decir, simplemente fue para hacer lucir fuerte a Johnson. Y qué lástima, Johnson. Por una parte creo que está bien que intenten hacerlo sacar de su zona de confort y intenten hacerlo acostumbrarse a las cosas que tiene que hacer, como hacer promos y entrevistas con Jerry Lawler. Pero el problema con ese también es el hecho de que creo que Johnson no están explotando sus puntos fuertes. Creo que eso ya lo he mencionado en alguna forma anteriormente. Porque, de nuevo, yo creo que este es el tipo de cosas que se debe hacer, ¿no? En el hecho de que, por ejemplo, en NXT sobre todo, pero antes se solía ver mucho esto de este tipo no sabe hacer buenas promos, pues vamos a ponerlo a hacer promos, porque precisamente tiene que ganar esa experiencia. Más sin embargo, aquí Hamed, que tiene pocos meses de haber debutado, creo que para mí es difícil conectar con él porque no me lo estoy tomando como alguien en serio, sino me lo estoy viendo como alguien que todavía es amateur, está demasiado recorrido, precisamente por el hecho de que le falta pues mucho, mucho que recorrer y porque no están acentuando sus puntos fuertes. Míralo así, míralo, es como un poco como lo que pudo haber sido Goldberg, ¿no? Goldberg cuando debuta, por ejemplo, tiene esta presentación, sorprende a todos y demás, e intentan tener palabras de su parte y no habla. Y así se mantuvo por un buen tiempo, porque precisamente estaban explotando un punto fuerte de él, el hecho de que es un tipo que se ve fuerte, que se ve amenazante, y generar un poco de esa mística, ¿no? De él siendo este tipo solitario, ¿no? Que no da explicaciones, simplemente aparece y hace crecer su racha. En el caso de Johnson es un poco así, más sin embargo, cometen el error de que no están presentándolo de la manera correcta y entonces para la gente es como de, wow, no, mira, llega este tipo de la nada y destroza gente, pero luego es como de, oh, mira, estás en una entrevista con Jerry Lawler incómoda, tiene brawls incómodos, entonces, pobre Johnson, creo que a pesar de que hacen el esfuerzo, el tipo claramente no está preparado y no entiendo por qué no estaría trabajando quizás en la empresa de Jerry Lawler, por ejemplo, en USWA, que para esta época era el territorio de desarrollo de facto de Lawler. Creo que hubiese sido mejor que se hubiese mantenido allí, ¿no? Teniendo algo de experiencia en televisión y así ya hasta que finalmente debutase. Pero bueno, si yo no estaba demasiado entusiasmado con el regreso de Jarrett, ahora imagínate cómo me siento sabiendo que lo primero que lo van a poner a hacer es poner a trabajar contra alguien que tiene poca experiencia como James Johnson.
Sí, es el problema con Ahmed, que en un momento lo ves luchando, y no es que sea gran luchador, pero haciendo sus spots de fuerza, ¿no? Luciendo bien, y dices, ah, mira, algo tienen ahí. Luego habla y dices, uff, mejor que no hable, ¿no? El pobre tipo. Pero bueno. Ah, ya veremos qué más intentan hacer con Ahmed Johnson, con este feud que. Bueno, no luchó con Dean Douglas, así que a lo mejor todavía hay un combate por ahí por hacer y ahora con Jarrett y sabemos que va a luchar contra Lawler.
Ah,
Ah.
ahí te tengo que interrumpir porque te tengo noticias
Oh.
sobre Douglas. Sobre Douglas, mira, eso no va a pasar. ¿Sabes por qué, Alejandro? Esta fue la última presentación de Dean Douglas en
Oh.
WWF. Sí, esta fue la última presentación de Dean Douglas en la empresa. Obviamente, bueno, ya todos sabemos los problemas que tenía en backstage por la parte de Click, en Survivor Series y antes de eso lo habían tratado muy mal. Yo incluso salía hasta defenderlo, así de malo fue, al menos así de malo lo consideramos. Y pues sabemos que con esta salida el próximo destino de Dean Douglas será ECW. Entonces ya él estaría camino al territorio de Paul Heyman. Obviamente, pues, esto me parece que era la época No, no estoy seguro ahora, ahora sí que ahora lo estoy dudando. Es la época en la que todavía no es Extreme Championship Wrestling, pero ya va camino. Entonces, bueno,
No,
esto
creo que ya lo es.
lamentablemente
Me
fue
parece
la...
que ya lo es. Porque Douglas había hecho la promo esta de tirando el título de NWA. Y para esta época ya Stone Cold ha pasado por ahí, si no me equivoco.
Ah, bueno, entonces que ya habían cambiado el nombre, pero no tenían el título, ¿no? De ECW y así. Pero bueno, ahí va camino Dean Douglas. Sí puedo decir algo de Douglas, ya saben que no es tanto de mi devoción, mas sin embargo, era de los mejores heels ahí en el mid-card de WWF. El mid-card en particular creo que es muy débil en esta empresa. Se ve algo reforzado, se sale Douglas y llega Jeff Jarrett, por ejemplo, que claramente está tomando el lugar de Douglas aquí enfrentándose a Johnson. Ah, pero bueno, pobre tipo, ¿no? Creo que él no hizo trabajar demasiado, no hizo funcionar demasiado su gimmick. En general, sí le podía atribuir, pues, la responsabilidad y culpa de su paso por la empresa a él, pero entiendo de dónde vienen sus molestias. Porque te habíamos comentado, pues, esto en particular que sucedió con Shawn Michaels y demás. Pero vaya, creo que aún así, tiene un paso sin pena ni gloria, a pesar de que se le considera campeón intercontinental por unos minutos. Y bueno, creo que más adelante tendría un mejor paso, obviamente, en ECW y en WCW. Pero para mí nunca ha sido un talento a destacar, obviamente, creo que es alguien que. Sus highlights los tiene ahí medidos con lupa, ¿no? Con pinzas, pero bueno, se nos despide y damos paso a Jeff Jarrett. Creo que ya estoy extrañando a Dean Douglas.
Solo para poner la fecha, ¿no? Porque he hecho la búsqueda rápido. La promo de Dean Douglas o de Shane Douglas cuando gana el título en NWA y lo tira es en agosto 30 de 1994. Y es ahí cuando dice, ya no es, ahora es Extreme Championship Wrestling, ¿no? Y ahí es como el cambio se hizo un año antes.
Ah, perfecto. Bueno, entonces estaría regresando a ECW y ya, bueno, estaría regresando, pero ya en una mejor condición, ¿no? Ya no faltaría como un año para que ECW tuviese su primer pay-per-view. Entonces ya en una buena época llegó para la empresa.
Todd Pettengill entrevista a Razor Ramón en backstage. Le recuerda que defenderá el título ante Yokozuna mañana en Raw. Y antes de irse, también recuerda darle la carta de Goldust. Así que se la da ahí en ese sobre dorado. Razor la abre, la lee y se va molesto. ¿Qué cosa dirá en la carta?
Qué cosa tan tonta, ¿verdad? O sea, yo me puse a pensar como que, ah, bueno, igual dirá algo, ¿no? Pero me da mucha risa. Tipo, me imagino a Razor le dan un papel, ¿no? Escrito así, escrito con puras letras así sin sentido. Y dice, no, no, actúa como que si te molesta lo que te puso Goldust, ¿no? Entonces, oh, 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 poniendo caras. Pero bueno, no, no, ya luego veremos entonces si le dedico una carta de amor, si le dedico una carta de amor, cuáles son los detalles, si son ciertos los rumores de Goldust. Y bueno, de ahí un pequeño arroz de corazón también, ya rumbo a nuestro supercar.
Tenemos el combate en el con el corral de cerdos, no es en el corral, sino que el corral está ahí y tienen que botarlo ahí encima para ganar. Es Hunter Helms-Helmsley contra Henry O. Godwin. Y Hillbilly Jim aparece antes del combate para ser el referee especial, un experto en el tema. Godwin intenta lanzarle el balde a Hunter en ringside, pero Hunter esquiva, le cae todo a un tipo ahí. Godwin pone a Hunter en las cuerdas, le pone la porquería encima en la cara y en la boca. Hunter saca ventaja, pero Godwin luego lo lanza de cabeza contra las gradas metálicas. Hunter intenta un pedigree al lado del corral de cerdos. Godwin lo lanza hacia arriba. Uno se imagina que lo va a lanzar hacia adentro, pero Hunter termina subido ahí en la misma cerca. Desde ahí se lanza en elbow drop. Godwin intenta un reverse DDT en el piso, pero Hunter lo evita. Godwin aplica el reverse DDT luego frente a la puerta del corral. Hunter sangra de la espalda. Hunter termina lanzando a Godwin en un back body drop sobre el corral para llevarse la victoria. Pero luego Hunter molesto empuja a Hillbilly Jim luego del combate. Jim lo empuja hacia atrás, contra el corral. Godwin lo atrapa, lo levanta y lo lanza ahí en el corral. Y es el momento de que Triple H se ponga a vender, ¿no? Y se pone ahí a resbalarse, a lanzarse volviéndose loco, ¿no? Le lanza el barro a la gente se molesta, le tiran un vaso de gaseosa, ¿no? Pero ahí está entonces. Hunter ganó, pero igualmente cayó en el corral.
Ah, llegamos finalmente a este clásico. No sé si realmente esto merece opinión. ¿Sabes? No, siendo completamente justos, creo que la lucha me sorprendió en cierta forma. Creo que fue un poco mejor de lo que yo esperaba. Particularmente creo que Henry O. Godwin hizo un mejor trabajo aquí. Yo había escuchado comentarios de personas, incluso de alguien como Kevin Nash, diciendo que Henry O. Godwin era un buen worker y que era alguien que bien podría tener cosas mejores sin el gimmick de Henry O. Godwin. En este caso, creo que fue el mejor combate que le hemos visto, lo cual es bastante decir, pero sí creo que fue el mejor combate que le hemos visto, particularmente por cómo trabajó con Triple H. Bueno, no es Triple H, pero es Triple H en el ring y cómo están trabajando esos momentos de lanzar a cada uno al corral y así. Por esa parte creo que lo rescato, y Hunter claramente es un tipo que es un pro ya para esta época. Es alguien que, vaya, le dieron esta realidad y sacó algo de ello. Lo cual es curioso, ¿no? En esa época se premiaba cosas como esa. Hoy en día no tanto, precisamente. Por ejemplo, no sé, en esa época me imagino a alguien como Rusev. De pronto decían, ah, no, mira, pero tipo, hace funcionar lo que le damos. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo campeón mundial. Hoy en día es más como de cómo te atreves a ponerte over. No te tienes que poner over todavía, tiene que ser en 2 años. Entonces te pasa como Zack Ryder, ¿no? Lamentablemente. Pero no, creo que Hunter hizo trabajar esto bien. El añadido de Hillbilly Gina ahí como referee especial creo que fue un buen toque. Pero al fin y al cabo es un combate en el cual el ganador es el que eche al otro a un corral de cerdo, ¿sabes? O sea, no tiene demasiada ciencia. Y el resultado es el correcto. Al fin y al cabo Hunter es el tipo por el cual van a apostar. Y aún así pues nos dejan el momento cómico en el cual Hunter pues termina siendo pues embarrado en la porquería y demás. Si algo me faltó aquí, quizás creo que me faltó un poco más de gracia en el camino a esta realidad. Sí, quizás tuvimos varios momentos de Henry O. Godwin y de Hunter, más sin embargo creo que Hunter en ningún momento tuvo una promo, ¿sabes? O sea, yo no pensaría que él, siendo como este personaje aristócrata y demás, iba a decir aristócrata, no sé qué estoy pensando. Con este personaje de aristócrata, uno pensaría, bueno, quizás tendría promos, ¿no? Diciendo, ah, esa suciedad, ¿sabes?
Recuerdo que
yo no me mezclo con campesino.
Lawler lo entrevistó, creo, uh-huh, después de un combate. Fue algo breve, en un Raw.
Yo es que te juro que no recuerdo. O sea, esta realidad en particular, creo que apenas y tuvo palabras. Y creo que era quizás la que más palabras necesitaba, ¿sabes? En comparación con lo que han hecho con James Johnson y Dean Douglas, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, sí, creo que hubiese querido un poco ver más de eso para que este momento de Hunter cayendo allí se viese un poco más, ¿sabes? Pues gracioso, que era la finalidad. Y además por el hecho de que también creo que ya estoy sintiendo a Hunter ya desligándose bastante de este personaje de aristócrata. O al menos creo que, no sé si es que él olvida interpretar a su personaje o qué, pero ya siento que es como de, ya, bueno, si ya soy un francés, mírenme, ¿no? Ya un poco, güey, qué cansado, ¿no? Ya quiero ser, ya quiero tener a China de manager, por favor, una cosa así. Pero no, creo que pasó sin pena ni gloria. Creo que tuve esos puntos a destacar que puedo comentar. Y bueno, lástima, ¿no? Esta lucha no es el clásico que estábamos esperando.
Tenemos un video hype para Royal Rumble. Será el 21 de enero, el domingo. Y la promo es como que entran unos familiares a una casa, se reúnen, ¿no? Hay un brawl entre todos porque hay malentendidos. Le cae la tapa de un refresco en el escote a una chica, ¿no? Así que, bueno, Royal Rumble en enero.
Yo sigo insistiendo que WWE debería volver a hacer comerciales como estos. ¿Te acuerdas los comerciales tipo? ¿Te acuerdas cuando en WrestleMania 21 hicieron comerciales de ellos imitando películas y así? De
Claro.
Triple H siendo Mel Gibson en Braveheart, cosas así por el estilo. Y hoy en día ya no hacen eso, y es tan triste. O sea, imagínate la clase de comerciales que podríamos tener con que si New Day, gente de ese estilo, ¿sabes? Creo que son cosas que deberían hacer más, y ojalá y ese tipo de cosas volviesen, pero bueno, al menos están los buenos recuerdos.
Luego tenemos Diesel contra Owen Hart. Diesel saca ventaja con su fuerza. Owen le da golpes en la esquina a Diesel. Diesel lo empuja hacia atrás. Owen casi cae de cabeza en la lona. Owen toma el control atacando la pierna izquierda. Diesel se recupera. Aplica el Jackknife Powerbomb. Y cubre poniéndole solo un pie encima a Owen. Pero saca el pie antes del 3 para no ganar. El referee le reclama a Diesel. Diesel lo empuja. El combate termina en descalificación con victoria para Owen. Pero Diesel no le importa. Él le dice: "Eso es por ti, John". Y le aplica otro Jackknife Powerbomb a Owen. Y se va celebrando con la gente que tiene guante negro nada más.
Shawn Michaels no se murió, insisto, pero bueno, terrible esto. Realmente yo tenía algo de esperanza en este combate, pero fue demasiado rápido. Creo que apenas se hicieron cosas. Malo, me pareció directamente así malo. Precisamente porque creo que no están, ¿sabes? No aprovecharon esto. O sea, fue como de que tú pagas para ver este pay-per-view, que eres estúpido, una cosa así, un poco de como de nada, nah, nah. A ver, no te voy a dar un combate entre Diesel y Owen Hart bueno en pay-per-view, nada, tú tienes que ver mañana. Entonces, bastante bastante malo me pareció esto. Creo que Diesel en particular con Owen podía combinarse bien y hubo momentos en los que así parecía, mas sin embargo, claramente está esto destinado a no ser lo que podía haber sido. No disfruto el hecho de que Owen sea derrotado en pocos minutos, porque claro, se llevó la victoria, pero lo que quiero es que Diesel lo haya derrotado. Entonces, eso no lo disfruto, y es que yo insisto, o sea, es que no compro esta idea del Diesel que es babyface, pero no, o que es heel, pero no. ¿Sabes? Como me meto con los fans, excepto los que compran mi mercancía. No me importa la opinión de nadie, pero tengo amistades, babyface. Ah, voy a ser muy rudo ahora, pero salva a Jobbers de ser destrozados por Yokozuna. Entonces, es como, en serio, ese tipo de cosas no los compro. Siempre he tenido problemas con los productos que manejan. Lo digo en general, ya cuando una empresa hace esto, siempre he tenido ese tipo de problemas porque siempre he creído que incluso cuando en tu empresa no hay heels o baby faces, como es el caso de, por ejemplo, Lucha Underground o ECW, igual debe, pues, buquearse o presentarse como de, ya, mira, tal vez no seamos directamente heels o baby faces, pero este tipo, tú sabes que es un babyface en el fondo por cómo actúa. Por eso en ECW tenían gente como Tommy Dreamer, por ejemplo, y en Lucha Underground, pues hay varios ejemplos, ¿no? De cómo, según el caso, uno podía estar del lado de alguien o de otra persona. Pero en esto, el hecho de que Diesel haga este acto, no lo compro. O sea, para mí es. No sé, siempre ha sido un problema eso, sobre todo porque para mí como espectador, ¿sabes? Siempre he entendido esto como una historia de buenos y de malos. A ver, o sea, no me quiero extender demasiado en este tema, pero lo voy a decir esto de forma concisa. Esto es una ficción, ¿ok? Esto es una ficción y al final y al cabo, por ser una ficción, vas a tener más simpatía por alguien y alguien va a terminar siendo el bueno, entre comillas, y alguien va a terminar siendo el malo, entre comillas. Esto no es UFC, en el cual si hacen un Jon Jones en contra de Daniel Cormier, tú quizás no te cae bien Jon Jones, pero Jon Jones no es un heel, y Jon Jones es una persona, es Jon Jones. Pero sí, como esto es wrestling, para mí Diesel debería de ser el babyface y Owen Hart es el heel, porque Owen Hart es el malo que traicionó a su familia, a su hermano y se está juntando con alguien como Jim Cornette que está metiendo más cizaña allí, mientras que Diesel es alguien que está peleando por su amigo y toda la cosa. Entonces, el hecho de que hagan estos tintes grises en una persona, sobre todo en esta persona en particular que es Diesel, que es Kevin Nash, es algo que yo no compro. Creo que eso afectó mucho el combate y en general no disfruté todo esto que hicieron Diesel y Owen en esta ocasión.
Sí, de acuerdo, también habíamos conversado acerca de que podía haber sido un buen combate y no lo fue. Y sobre todo, creo que desaprovechan lo que podrían haber sacado un poco de algo más al hecho de que Owen se jactaba de haber lesionado a Sean, a pesar de que no sea así. Pero bueno, ahí lo pararon, para el parecer. Luego tenemos a Santa Claus, que llega junto a Savio Vega para repartir regalos ahí a los niños. Ted DiBiase hace una promo en el ring mientras esto sucede. Dice que esta es la época en la que la gente saca sus tarjetas de crédito. Todos tienen un precio, incluyendo Savio Vega. Así que invita a Savio al ring para probarle al mundo que lo puede comprar. Savio viene con Santa Claus también. DiBiase si se burla de los niños que creen que Santa Claus existe. Le pregunta a Savio si él cree en Santa Claus. Y Savio le dice que sí, que cree en la magia de Santa Claus. Lo dice en español y en inglés. Y luego Santa Claus ataca a Savio por la espalda. Lo golpea ahí con la bolsa que trae. DiBiase dice que ha comprado a Santa Claus. Los comentaristas debaten si es el verdadero Santa Claus o no. Y bueno, se van, luego Savio va a pelear con Santa Claus y ahí acaba esto.
Yes, yo creo en Santa Claus. Mira, no quiero ser controversial, pero creo que Santa Claus no le estaba pegando de verdad a Savio Vega. El wrestling no es real, Santa Claus sí es real. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Tú reconociste quién era este Santa Claus, Alessandro?
No, hice la pausa al final y dije, ¿quién es? Y al final no supe quién era, no supe quién era.
Mira, Alessandro. Ese era Bulls
Oh, con razón me sonaba la
Mahoney.
cara, pero no puede ser.
Ese era Bulls Mahoney. Y si alguien es tan obsesionado como yo, sabrá que en esta época WWF tuvo un gimmick. No cualquier gimmick, tuvo un gimmick de un Santa Claus malvado, claro que sí, interpretado por Bulls Mahoney. Es algo que no duraría nada, obviamente. Es básicamente, no es que no sé pronunciarlo, pero es su gimmick es el de un Santa Claus malvado, del que viene del Polo Sur, no del Polo Norte, porque así funciona el mundo. Es que no sé pronunciarlo, pero se escribe con una X, Santa. Entonces, ya que estoy en México, voy a decir que es Santa Claus, ¿ok? Entonces, este es el debut de Santa Claus, Alessandro. Es terrible todo esto, a ver. Es como de, yo sé que es entretenimiento y demás, pero yo creo que incluso los niños en el público no están reaccionando positivamente con esto. Nadie está tomando esto de una forma amable, ¿sabes? Como de, la gente, creo que la reacción de la gente es como de cuando Savio Vega dice, yes, yo creo en Santa Claus, la gente está como que, ok, rarito, pero bueno. Entonces, creo que esto no estaba generando simpatía. Es también una cuestión de la época, creo que ya la gente no estaba encantada con este tipo de personajes y de gimmicks. Querían ser desafiados, ¿sabes? No querían que se insultara su inteligencia de una forma como esta. Y sí, esto fue malo. De nuevo, Sabio no hizo una promo particularmente buena. Diría así, pobre tipo, le dan el peor material con el cual trabaja y Balls Mahoney. Es Balls Mahoney, o sea, más allá de hacer silletazos y así, el hecho de que aparezca como un Santa Claus no es precisamente algo muy motivante. Y este es quizás el peor gimmick de la historia. Bueno, es difícil decir un definitivo en esa categoría porque siempre suele aparecer alguien peor. Pero Santa Claus para mí definitivamente está ahí en el top 5 de peores gimmicks en la historia. Hay varios candidatos, ¿no? De pronto tú dirías que el peor es uno que te ofende ya directamente, ¿no? Al de pronto uno que el cual es muy tonta, ¿no? Se puede ir por varias ramas, la idea del peor gimmick de la historia, pero este para mí, en mi opinión, definitivamente está en el top 5.
Doc Hendrix te ofrece WrestleMania de Arcade Game, las versiones de Super Nintendo, Sega Genesis, PlayStation, además con el libro de trucos. Luego tenemos el Casket Match, Undertaker contra King Mabel. Mabel pone a Taker en la lona, salta en un splash, pero Taker se sienta y lo evita. Sir Mo distrae a Taker desde afuera, Mabel aplica un belly to belly suplex y un leg drop. Mo levanta a Taker y lo pone dentro del ataúd. Mabel se pone la corona, intenta cerrar el ataúd, pero Taker lo detiene con la mano. Taker le aplica un choke slam a Mabel, lo mete al ataúd. Mo ataca a Taker por la espalda, pero Taker lo detiene, le aplica un choke slam también. Y con la cadena alrededor del cuello, ahí lo pone en el ataúd. Y luego, lo que hace Taker es sacar la cadena del ataúd, que estaba todavía en el cuello de Sir Mo, se la lleva. Y habiendo recuperado su cadena, sus poderes, ¿no? De esa urna que era anteriormente, cierra la tapa y se lleva la victoria.
Sí, bueno, esto, vaya fondo que tocó este pay-per-view. Primero ese Diesel en contra de ese, bueno, ni siquiera, ¿no? Desde lo de Hamed, diría yo, que fue bajando y bajando y bajando. Y en esta ocasión, vaya. Mabel, de nuevo, no es un santo de mi devoción, hay cosas que yo le he rescatado, mas sin embargo. De nuevo, hay que apostar por las fortalezas de él y en este caso no se fue así. Él trabajando con Taker no tiene ese ritmo, no tiene esa química que podía tener de pronto con alguien como Yokozuna, que en el pasado ya había tenido combates de ataúd decentes. Y pues en este caso, pues sí, creo que no me gustó, no me gustó. Creo que Taker hizo lo que pudo y creo que en cuanto a intervenciones y así, Mabel también hizo lo que pudo, mas sin embargo esto no estaba funcionando bien. Mabel es alguien torpe, no tiene un buen cardio, ese es particularmente el problema de Mabel, no tiene un buen cardio en absoluto y eso combinado con el cómo se mueve Taker con su gimmick afecta bastante al combate en sí. Incluso el final fue un poco accidentado porque meten a Moe y Mabel ahí en el ring. Y cuando ya aparece, ah, oh, ya se terminó. Y entonces Taker mete la mano para tomar la cadena de oro y ahí reacciona la gente. Es como de, no sé, es como al final es como. Es como que la gente es como, ya por favor termine esto. Y ya cuando ven el final es como de, sí. Algo positivo es que Taker se sigue viendo como una estrella. Es increíble, Taker es alguien que le daban los peores oponentes, pero siempre se logró mantener. Taker, es curioso, es curioso su caso, ¿no? El wrestling siempre es una cosa de presentación, como ya hemos dicho antes, y también de timing. Taker llegó en una época en la cual coincidió bastante con ser un muy buen candidato para ser retador a Hulk Hogan. Y cuando llegó, pues precisamente logra ver a Hulk Hogan. Fue campeón por un par de días apenas. Sin embargo, creo que a pesar de todo, se le presentó y se le cuidó en cierto punto de una forma que fue como de, ok, mira, ¿sabes qué? Quizás este tipo No va a ser una víctima más de Hogan, ¿no? No terminó teniendo el mismo destino de Earthquake, por ejemplo, no terminó teniendo el mismo destino de Kamala, no sé. Entonces, es interesante cómo logró sacar cosas adelante, y en este caso con Mabel, pues había una historia allí de por medio. Ya ahora que se termina, pues bueno, ya podemos ver a Taker pasando a cosas mucho más interesantes. Y me da curiosidad por ver qué harán con Mabel, siendo que es el King of the Ring y retó al campeonato mundial hasta no hace mucho. Entonces, a ver qué cosas hacen con él. Pero bueno, esto no fue definitivamente algo bonito de ver. El público al menos estuvo feliz con la victoria de Taker. Y bueno, nos deja esa promesa de que veremos su mejor versión en contra del campeón en Royal Rumble.
Jim Ross habla del combate de Bret Hart y British Bulldog, el que tuvieron en SummerSlam 92. Entrevista a Jim Cornette, Davey Boy Smith y su esposa. Cornette dice que Bulldog se robó la popularidad de Bret, el respeto de su padre. Luego su hermana se enamoró de él, y él pasó a ser el héroe de ella, ya no su hermano Bret. Ya le quitó el título intercontinental, ahora será el título de WWF. Diana dice que no tiene dudas, que Davey volverá a vencer a Bret. Y Bulldog dice que ganará el título. Y luego Todd Pettinger entrevista a Brett. Él dice que ya sabe, bueno, todo el mundo quiere ser campeón de WWF, pero lamentablemente tendrán que pasar por él, ¿no? Él va a tener esos intentos de otra gente y no volverá a pasar lo mismo que en el 92 contra British Bulldog.
Ah, creo que en general no fueron malas promos. Creo que Brett me sorprendió un poco. No fue una gran promo, pero creo que lo hizo bien, considerando el estigma que se tiene con Bret Hart. Por otro lado, creo que Jim Cornette e incluso Bulldog no le hicieron mal. Bueno, Bulldog está ahí decente, ¿no? Jim Cornette es Jim Cornette. Y Diana, ella definitivamente es la hermana de Bret Hart. Y la hija de Stu, ¿sabes a lo que me refiero? Es como de Dios, o sea, a ver, ya habíamos dicho que el problema con este combate era precisamente la construcción, no nos estaban metiendo demasiado hype, y creo que están como intentando forzar demasiado el, miren, esto es como SummerSlam en el 92, eso fue bueno, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Al punto de que no hubo, no sentí que hubiese esfuerzo camino a este pay-per-view. Y entonces tienen que meter todo lo que pueden a último momento, con Diana hablando. Aparentemente ahora Diana es heel, como ya comenté, porque se pintó el cabello y ya no es rubia. Y entonces, ahora su apoyo es incondicional con British Bulldog. Y vaya para tocar ese tema, durante el combate, en muchas ocasiones muestran a Diana en el público. ¿Sabes? Eso lo hicieron precisamente en SummerSlam 1992. Pero cuando lo hicieron es porque esa era la historia. Era de Diana, pues, viéndose, ¿sabes? Afectada. Ella es la que está en medio de todo este conflicto de Bret Hart y British Bulldog. Pero en esa época eso estaba mejor trabajado, y en esta época fue simplemente como de, ah, pues sí, ellos tuvieron un combate hace tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, pues esta es la nueva versión. Y por esa parte creo que es lo que más me descolocó del combate en sí. Creo que en ese sentido, WWF no estaba haciendo un buen trabajo acá. O sea, no contentos con no haber vendido esto, intentaron vendértelo a toda prisa en este pay-per-view para intentar decirte, ah, mira, sí, SummerSlam en el 92, SummerSlam en el 92. Entonces, bastante perezoso, en mi opinión. Pero bueno, son pequeñeces, al menos a mí me parecen, pues, cosas básicas que criticarle. El combate sería otra historia, sin embargo.
Vamos entonces con el main event, un gran combate entre Bret Hart y British Bulldog por el título de WWF. Bulldog trae la misma trusa que usó en Wembley Stadium cuando venció a Bret. Cornette trae una raqueta de tenis que tiene la cara de Santa Claus. Bulldog saca ventaja, pone a Bret de cabeza en la esquina, lo patea un par de veces y el referee lo quiere separar. Bulldog le da un golpe al referee, aparentemente por accidente, pero luego aprovecha la distracción para darle un golpe bajo a Bret. Bulldog distrae al referee y Cornette golpea a Bret con la raqueta desde afuera. Bret intenta sacarse a Bulldog de un headlock, pero Bulldog lo tiene bien atrapado ahí como que forcejean de manera bastante realista, ¿no? Cómo se lo lleva. Brett aplica un pile driver, pero cuenta en dos. Brett intenta un superplex, pero Bulldog lo levanta y lo hace caer de entrepiernas sobre la cuerda. Bulldog lanza a Brett de cara contra las gradas metálicas y Brett sangra mucho de la frente. Bulldog aplica un pile driver, pero Brett sobrevive. Brett salta desde las cuerdas hacia atrás en ringside, pero Bulldog lo atrapa y lo lanza en un running power slam en el piso. Y tanto sangra Brett que la lona se pone de color rojo, ¿no? Es un combate bastante sangriento, ¿no? La cámara intenta no enfocarlo. Brett se recupera, aplica el superplex que intentó más temprano. Tienen un par de roll-ups al final y al final Brett aplica una magistral para cubrir y llevarse la victoria.
Gran combate. Camino a esto, algo que yo comenté es que tenía una posibilidad o se presentaba una forma que podía ser incluso mejor organizada que su combate original, por el hecho de que ahora Bulldog es alguien que está pues presentándose como heel y porque Brett ya tiene más experiencia y se le ve como un gran main eventer. En este caso creo que fue sí un gran combate. No sé si ponerlo por encima del combate de 1992 o a la par. Esto debido pues a que en esta ocasión pues el público no está tan metido con lo que era la acción, a diferencia de Wembley, que era pues toda Inglaterra ya apoyando a British Bulldog, ¿sabes? En este caso el público no estaba tan metido, quizás estaban un poco desencantados con todo lo que había pasado antes en el show, pero aún así creo que esto fue un gran combate. Tardó un poco para mí en ponerse interesante, mas sin embargo creo que están haciendo un gran trabajo mostrándote a Bulldog como una máquina. O sea, Brett en particular creo que lo hizo fantástico aquí. Creo que me hizo creer que Bulldog en verdad era una amenaza. Cosa contraria a lo que fue el caso de Bulldog en contra de Diesel, por ejemplo. En este caso me estaba creyendo por completo que en verdad Bulldog podía ser pues esta amenaza, como de wow, mira, este tipo es fuerte, este tipo es rudo, este tipo va a derrotar al campeón, ¿sabes? Y en general, los cambios que tuvieron aquí, obviamente, te diría que en varios fueron mejor que en SummerSlam de 1992. Por el hecho de que pues Bulldog está en una mejor condición que en la que estaba en aquel SummerSlam. Pero pues de nuevo, el tema del público influye. Esto, en este caso, el blade de Bret Hart, el hecho de que se engrase es un poco sorpresivo. Para la época esto no estaba permitido. Entonces, en comentarios, según logré distinguir por las voces en inglés, mientras escuchaba la narración en español, algo que comentaba Vince en todo momento era que se disculpaba por el mismo tema de que estaba viendo mucha sangre, porque esto no estaba permitido, como ya digo. Y además, no solo eso, sino pues los luchadores que hiciesen eso, pues podían ser multados. No sé si fue el caso de Bret Hart, pero pues sí que estaba sangrando bastante. Pero está bien, ¿sabes? O sea, yo en el caso de, en este caso del Blade Job, para mí es como de, ¿sabes? No es algo que me gusta haber seguido, es algo, me resulta algo pues repulsivo, ¿no? Sin embargo, me gusta la idea de que, ¿sabes? Una vez al año no hace daño, ¿sabes? Una vez al año tengamos un combate así en el cual alguien sangra, no sé, o es un I Quit Match, algo por el estilo. A mí me gusta porque es como de, ¿sabes? Te está vendiendo un momento importante. No sé, en All Elite Wrestling, por ejemplo, tuvimos un Kenny Omega en contra de John Moxley, que fue un Lights Out Match. Y ese combate, All Elite no ha vuelto a hacer un combate así de ese estilo, ¿sabes? Entonces, creo que eso hace sentir importante ese combate. Como de, ¿sabes? Ese combate es como el combate más violento que ha tenido la empresa. Ah, mira, el más sangriento que ha tenido la empresa. Como de, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas me gusta. Y precisamente creo que hace destacar a este combate por encima del original que tuvieron en Wembley. Creo que hicieron un gran trabajo, como ya digo, particularmente Bret Hart. Creo que mientras más lo veo, más se me quita ese estigma. Porque pues, creo que mucha gente, te digo, critica a Bret Hart sin haberlo visto, ¿sabes? Sin haber visto sus mejores momentos. Creo que en este tipo de situaciones es en donde más Yo debo de valorar a Bret Hart porque digo, este tipo en verdad me hizo creer que British Bulldog era una amenaza para él, que British Bulldog era un gran luchador, porque British Bulldog era un buen luchador, pero no un gran luchador. Entonces, verlo aquí, creo que con la química y todo el drama bien construido, hicieron un gran trabajo. Probablemente es el mejor combate que hemos visto en Monday Night en toda la serie hasta ahora. Así de bueno me pareció. Lamentablemente, pues el tema de historia, de público y, como ya digo, los primeros minutos creo que afectaron de mi parte, por eso no es esa perfección. No es un 5 estrellas, ya saben que yo no soy fan de las valoraciones, pero creo que fue un gran combate, fue un gran main event. Y bueno, luego de que Bret Hart ganase el campeonato en Survivor Series, esta defensa terminó siendo bastante buena. Y sí, vaya, estoy ya con ánimos de ver ese Bret Hart en contra de Undertaker, a ver qué tal. Creo que puede tener bastante potencial también. Creo que Undertaker va a tener finalmente a alguien muy bueno con el cual trabajar. Y pues Bret Hart pues también va a tener un buen retador. Ya nos demostró de lo que es capaz de aquí con Bulldog. Vamos a ver de lo que es capaz entonces con Taker. Pero sí, creo que fue un gran, gran main event y en verdad queda bastante recomendado.
Sí, lo único que podría recomendar del show, un gran combate. Así que queda ahí como una gran defensa del título WWF en este reinado de Bret que recién empieza. Y bueno, como ya decías, hay un In Your House Extra, que es un momento en el que Todd Pettengill entrevista a Paul Bearer y Undertaker, anunciando que Taker retará a Bret en el Royal Rumble. Y en eso aparece Diesel, muy molesto por la decisión de darle la oportunidad a Taker y no a él. Luego Diesel y Taker se encaran. Y así termina el show, con ese duelo de miradas entre Diesel y Taker.
Y de nuevo, mis problemas con Diesel siempre creciendo, pero pues que nos deja ahí también con algo, una realidad que claramente estarán trabajando, ¿no? Diesel y Undertaker. No recuerdo si ellos se enfrentaron en WrestleMania,
Sí.
probablemente sí, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces mira, desde ya, Cerrando el 95 lo están trabajando, lo cual vaya, se me hace muy bueno eso. Y, hey, mira, dentro de todo, la cartelera de WrestleMania 12 pinta interesante. Ya veremos cuando se termine de formar, pero sí, no, estoy con hype ya para Royal Rumble. A ver qué tal ese Royal Rumble, que tiene mucho que discutir. Creo que, bueno, lo hablaremos cuando llegue su momento, pero creo que es un Royal Rumble es significativo para la empresa. Y también, pues, ese combate por el campeonato de WWE. Iba a decir WWE, pero decir WWF. Ya tuvo una gran defensa Bret Hart en esta ocasión. Ya veremos entonces de lo que es capaz con Undertaker.
Bien, entonces con eso vamos cerrando esta edición del programa, habiendo hablado de este In Your House. Y así como dices, hemos tenido un gran combate con British Bulldog, así que pienso que ahora que tengamos el Royal Rumble, tendremos una muy buena defensa entre ambos, entre Bret y Taker. Que eso es lo interesante de ver estos shows, ¿no? Antiguos, un poco descubrir esos combates que de los que no se habla mucho históricamente, pero que están ahí, que uno los ve de vuelta y se da cuenta de los buenos que fueron en su momento, como este main event de In Your House. Con eso veremos cómo nos sigue dejando este año 95, ya habiendo pasado por el último pay-per-view de WWF, viendo cómo se cierra con los últimos Raws, y a ver qué pasa con WCW de camino a Starrcade.
Ya veremos entonces qué tal eso. También Starrcade ya se viene dentro de nada. Pero bueno, eso será más adelante. De momento, yo de nuevo les agradezco si nos están escuchando por adelantado en Patreon o si nos están escuchando ya con una semana de anticipación. Los invitamos, obviamente, que se unan aquí a Patreon para que puedan seguir apoyando el proyecto de Barcelona, que esto nos ayuda a mantener nuestro sitio web y el almacenamiento de nuestros podcasts, lo cual pues facilita que ustedes lleguen a ese contenido y a cambio pues pueden disfrutar tanto de Florida Vice como de Monday Night. Ya cerrando 1925 la cosa se pone interesante y yo particularmente tengo ese interés por ver qué tal Starrcade 1925 con mucho talento japonés, Hay como un show un poco, ¿sabes? Como para variar, ¿no? Como para darnos un descanso y a ver qué tal esa revisión con quien mal acabar. Y bueno, de momento a todos un abrazo y gracias por su atención.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.